siguiendo las indicaciones del señor productor de este programa, por favor me voy a poner de pie, Alejandro Dalto, que dice, las cosas se tienen que repetir, para que quede como un leitmotiv. El leitmotiv de este bloque es que yo arranco diciendo, disculpen, porque corto la canción que empieza a sonar, y no está bueno, porque está bueno escuchar las canciones completas, pero es más grande la ansiedad, es más la completitud de mi ansiedad por comenzar la charla. Y voy a hacer esta introducción. Hace unos días estuvo por acá Alejandro Persichetti, fotógrafo, ¿no? Fotógrafo talentosísimo, amigo de muchos años. Entonces le digo a Ale, estuve leyendo tu biografía, y me dice, no, para un poco, ¿cómo vos vas a leer mi biografía? Pero claro, es que, digo, Ale, estamos haciendo una nota, o sea, tiene que tener cierta formalidad. Me dice, por favor. Me pasa lo mismo con Alejandro Ferradas, que es mi invitado de la tarde de hoy. ¿Qué haces, Ale?
¿Cómo
vas? No, sí, ¿qué haces, Ale? ¿Cómo te va?
Vos, más o menos.
Qué fuerte. Qué de tiempo, Ale.
Sí, por suerte.
Por suerte.
Por suerte y bueno, ahora justamente son épocas que, bueno, que no... piensa mucha cosa, valora mucha cosa, y con esto que está pasando, por ejemplo, hoy, y pasó ayer, y está pasando hoy con nuestros referentes musicales uh-huh. nacionales desde siempre, ¿no?
Fua, es como que uno piensa,
que siempre estuvieron, ¿no? Justamente, me pongo a pensar y me veo yo adolescente, me acuerdo yéndome a comprar discos y elegir uno de Rada, me acuerdo llegar a casa a escucharlo y fascinarme con canciones que después volví a escuchar el resto de mi vida. Obviamente que escuché a Totem y El Quinto de millones de veces, estaba fascinado con eso, después descubría canciones de Rada y como que siempre estuvo ahí sus canciones. Obviamente que algunas son para mí de las mejores canciones de la música uruguaya. Uh-huh. Además siempre ese chiste que le hizo Hugo, ¿no? Que su mejor tema era malísimo. Me encanta.
Es genial,
como
claro.
Chiste, pero es verdad que es un temazo.
¿Qué te parece?
Y después las canciones que fui descubriendo más tarde, incluso en la época de Miscelánea Negra, ese disco que me encantó. Tiene canción como Te Quiero. Y yo, qué linda canción, qué hermosa canción, nomás tiene el mundo entero. O sea, me acordaba mucho de haber escuchado esas canciones y el impacto que fue. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, esa gente siempre estuvo. Uh-huh. Y también un poco, bueno, lleva a mi presente el día de hoy también, que lo estoy lanzando hoy, ¿no? De esos referentes que uno lo formaron, con los cuales uno se crió, y que inevitablemente un día van a fallecer. Es como yo le comentaba recién a Alejandro, el productor, un día vamos a estar así, cualquier otra cosa, falleció Paul McCartney, porque va a fallecer.
Obvio.
Por más que no hacemos la idea, como con Rada, que un día eso iba a suceder, no nos cae la ficha hasta que pasa y después. Pero sabemos que eso va a ocurrir, que un día va a pasar.
Claro. Y un día, amigos, seremos vos o yo.
Exactamente, y un día seremos nosotros.
Claro.
Y eso genera toda una cuestión también, que lo he ido charlando con muchos colegas, de por qué uno hace esto, en fin, que no hablamos recién. O sea, por qué uno tiene este capricho de hacer música o. Y a veces uno tiene que ubicarse dentro de eso, porque parece que uno cayera en esa trampa de que uno hace esto justamente para ser como ellos, en el sentido de trascender. Uh-huh. Y yo empecé a decir, no, como desvalorizar un poco eso de la trascendencia, que no tiene tanta importancia.
Ay,
en sí de hacer lo que uno quiere en la vida, punto. Lice llanamente, me gusta hacer música, me gusta cantar, me gusta perder el tiempo con eso, ¿no? Que ahora estoy usando mucho ese perder el tiempo, porque ahora que todo se puede hacer rápido con una con escribiendo una frasecita, pero yo quiero perder el tiempo en eso. Claro. Quiero que me lleve muchas horas. Quiero pasar una noche en vela tocando la guitarra, tocar un arreglo. Porque quiero perder el tiempo así, es como soy feliz.
Es una elección.
Entonces, por más que me lo digan, es así. Entonces,
Entonces
me cuenta que siempre tiene una cuestión esto de como de porfiar en esto. Pasa que no porfía porque, bueno, porque es lo que uno quiere hacer, las cosas que uno perde.
Hago un paréntesis porque para que entiendan del otro lado que cuando Ale entró, que bueno, que está estrenando canción, le digo, ay, amigo, qué capricho, qué capricho, qué capricho esto de andar queriendo hacer música. Y profundizo un poco más. Digo capricho porque si trabajar tuviese que ser rentado, ¿no? Si el trabajo, viste que uno dice, ay, el trabajo dignifica los corazones, ¿no? El hacer algo te coloca en tu propia vida. Si eso fuera rentado solamente, no es una buena elección la música, claro. ¿No? Entonces, y es un capricho porque hay
mejores negocios.
No, hay mejores negocios.
Sobre todo acá en Uruguay, ¿no?
Hay mejores negocios.
Claro, ni que hablar. Pero claro, también, después lleva eso, ¿no? ¿De qué se trata esto? Si la gracia es sacarle mayor rédito económico al tiempo, que hay gente que lo hace, que tiene eso y no se dedica a eso. Bueno, voy a sacar mayor rédito, que es como el juego. El que se muera con más plata gana.
Claro.
Es como así. Y te puedes dedicar a eso, y bueno, y sacar, y cada cosa que haces, cada paso que das para ese sentido, o no, o ir para otro lado, o no tener esa referencia, y uno tiene que tener digamos, lo que quiere tener, poder financiar lo que uno necesita realmente, y yo qué sé, obviamente tendrás algunos gastos, unos gustos que te quieras hacer, y date cuenta que lo otro importante está en lo que uno hace en su tiempo, en el que igual es feliz. Y eso, hacerlo la mayor cantidad de tiempo que sea posible.
Claro.
Y entre las cosas está escuchar música y hacer música, por ejemplo, para mí. Y también es verdad que uno tiene que ponerse, recordárselo cada tanto, ¿no? Porque si no, uno cae en la trampa, que te habrá pasado también, depende de angustiarse.
Ah, totalmente.
Y angustiarse, esto, porque uno genera ciertas cuestiones o se genera ciertas expectativas con algo, y eso de repente puede frustrar. Y ahí sí, bueno, pero espera, nadie te obligó, ¿no? O
sea, espérate. Entonces, vamos haciendo pin y pum. Entonces, vos decís, me mirás y decís, seguramente a vos te pasó, porque entendemos el camino. ¿Qué, cuando, si es que alguna vez te angustiaste, cuál fue esa diferencia que hubo entre el Ale que era y el Ale que vos hubieses querido? ¿No? Porque capaz que ahí hay como una tirantez.
Sí, me ha pasado, incluso me sigue pasando cada tanto, de que si yo voy a cantar o algo, hago algo, y me doy cuenta que no estuve bien, quedo con una sensación diciendo, vos, ¿para qué?
Ay, Dios.
No, cuando bajas el escenario decís, vos, pero espera, hoy no estuve ahí. O hoy, y es horrible porque decís, está, entonces hay que dejar hacer estos puntos, porque para esto y después me doy cuenta que también tengo los otros momentos, que de repente, uy, la idea es que sos Gardel, ¿no? Que te bajás y dices, palo, qué bueno que estuvo, las clavé del ángulo, o sentiste que algo pasó, que estuvo buenísimo, pero ese sufrimiento a veces, que me ha hecho muchas veces decir, bueno, ya está, no, está, porque a veces, y bueno, obviamente que me cuesta a veces escucharme, yo, por ejemplo, nunca me escucho las notas, de las cosas cuando voy a las notas, hace muchísimos años, porque sufro escuchándome, entonces digo, bueno, está, pero si haces para sufrir, no vayas, o sea,
claro.
Y un momento que dije, bueno, nadie me obliga, nadie está tampoco deseando, esperando que yo haga lo que hago, y bueno, entonces, hacete cargo, un poco es eso, y creo que, no sé, que es un poco eso de decir, bueno, prefiero eso, ¿no? Y a veces esa pequeña angustia que puedo tener a la hora de hacer algo y poderlo escuchar y grabar algo y replanteármelo, decir, no sé si está bueno, y sufrir, sé que después logro ubicar eso en el, bueno, pero vos, si no haces esto, no serías vos. Si claro. yo tenía 14, 15 años y me decías que yo iba a estar acá, por ejemplo, contigo hablando en la radio, contando esto, era un sueño.
Claro.
Y yo estaba ahí con la guitarrita y era... Entonces se dice, opa, ubicate, ¿no?
Ubicate, porque estás viviendo sueños.
Exactamente. Entonces, claro. A veces ese tipo de cosas las tengo que hacer a diario, te diría. Y esto fue lo que está pasando con Ra también. Son las cosas que yo las trato de ver como lo enfoco en mi cabeza. ¿Dónde están esas referentes? ¿Por qué esa gente va a trascender y otras no tienen por qué y no está mal? Porque hay canciones que y no está mal y no hay y no es, a ver, lo ve mucha gente, a veces muchos músicos que a veces si no generan cierta cuestión se frustran rápidamente, sobre todo acá en este medio, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pasa, somos muchísimos músicos y poco público, poca cosa y a veces también hay que pensar que esta vida es solo por hacerlo, punto. Y después ver qué pasa, y si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa.
Claro.
Y como decís vos, vamos con el capricho.
Vamos con el capricho.
Y creo que pasa por ahí, y después disfrutás de las cosas que te pasan, cuando te das cuenta que dices, pucha, oh, mirá qué capricho, mirá qué caprichito cómo está, ¿no? Hoy es un día muy especial para mí, pero tremendamente especial. Por varias cosas, pero una es porque estamos lanzando una canción que compuse hace 40 años, estamos escuchando ahora. La grabé por primera vez hace 40 años, exactamente, en el 86. Y si la grabé fue porque en su momento coincidimos en un festival que se llama El Desconcierto en el Club Atenas. Yo tocaba una banda Séptimo Velo y cerraba esa noche Fernando Cabrera con su banda, la banda completa, con Gale, Cotelo, Cheñique, Recaño. Y bueno, son esos toques de los que te decía recién, de los que yo bajaba caliente, frustrado para mí. Eso, ¿no?
Esto fue horrible, no, nunca
fue
más
una cosa
toco.
Y no sé, viste, para mí fue un pifia tras otro, fue una cosa de eso, ¿no? Para mí estamos, no sé, me bajé, y cuando voy bajando de la escalerita así, está toda la banda de Fernando esperándome abajo, para abrazarme y felicitarme. ¡Wow, qué banda! Y yo pensé, eso, me acuerdo más, yo creo que la traputía, pensé que era un bien igual, ¿no? El clásico, ¡oh, va, wow, buenísimo! Estuvo, y decimos, wow, la dejan a joder. O sea, claro. No, eso no bien, ¿no? Que yo, hubo pifi, hubo bachi, hubo. Me decían, no, de verdad que nos encantó y estaba Fernando también.
Ay, ¿cómo?
Te decimos en serio, estamos ahí bailando, disfrutando. Días después, me llaman de Palacio de la Música.
Ay, Dios.
Para decir, bueno, pero días después, días bueno, sí, es como sí, para sí. Días. Me acuerdo que fue medio enseguida. Alfonso Carbono, que tenía buenas referencias de nosotros y que estaba armando compilado de rock uruguayo, como que va a ser el Graffiti,
claro.
El segundo, y bueno, sí queríamos participar. Y ahí llegué, este fue Fernando. No había otra manera. No,
claro.
¿Y fue Fernando? Entonces, el otro día estábamos en casa con Mascapote y Fernando.
Viendo. Los vi en fotos en Instagram.
Íbamos a ver televisión, a ver Beatles, básicamente. Lucas Beatles. Y entonces en ese ámbito dije, espera, mira, estoy pensando qué hacer con estos 40 años, esta canción, y cuando me acordé de eso, de la por qué terminé grabando esa canción, dije, bueno, pues por eso, fuiste vos, ¿no? Sí.
Espérate,
vamos a grabarla juntos, digo, no tengo otra cosa que mejor que hacer.
O sea que te enteraste 40 años después que realmente fue él.
Lo confirmé en ese momento, porque dije, nunca se lo pregunté en realidad, pero siempre supe, o sea, era seguro porque no había manera, o sea, es como te decía, bueno, mira, me acaban de decir tal cosa,
claro.
Bueno, el último que nos, y bueno, y sabíamos que había sido, y entonces le dije, bueno, dale, y ahí estaba Mascapote y dice, bueno, yo tengo un estudio, ¿eh?
Claro, entonces, el trío perfecto.
Dale, está todo hecho. Y bueno, y dije, bueno, vamos a hacerla como quieras. Yo hace 10 años hicimos una excelente versión que lo hizo Santulo.
Claro.
Los 30 de la canción. Que también, que fue toda una cuestión, porque yo me acuerdo cómo fue también de esas cosas que yo estaba en la ronda. Entré a la ronda, no sé, como entraba tantas veces, un boliche, pavo. Y veo que está Santulo allá lejos y se pone a cantar esa canción. Mira que vino, me dijo, pará, vamos a hacer cuánto, se pone a cantar, usa mis pies. Y yo, ¿cómo con esa canción? Dice, bueno, yo era, escuchaba rock uruguayo de los 80, esa es mi canción favorita. Y me acuerdo que dije, vos un día tendrías que versionarla. Sí, sí, vamos a hacerlo.
Mañana.
Entonces fue, no, dijimos, esperamos los 30 años clavados y a los 30 años de la canción, vos tenés que hacer la otra versión. Esas cosas que te estoy contando así, ¿cómo no van a ser importantes?
Olvidad,
¿cómo no
pero
van a ser
relevantes?
No, sacame.
Claro.
Digo, pa, loco, qué importante que es el día de hoy, qué importante las cosas que me han pasado, qué importante es haber tenido todos los referentes, entre los cuales sigo hablando de Rada, en la vida de uno, porque si no fuera porque uno escuchó esa música, quién sabe qué hubiera hecho. Y en el día a día trato de ser consciente de eso, es como mi terapia personal, decir, pucha, es eso, vos hacete la cabeza de que tenés 15 y 6 años y estás yendo a escuchar al Darno, O sea, no llegó, ni siquiera podía, porque estaba proscripto, pero escuchando los discos del Darno, escuchando Cabrera, escuchando esas cosas, tratando de aprender esas canciones. Y ahora ponete vos ahora, con todo lo que has vivido, con todo lo que has hecho. Y entonces digo, ¿qué me voy a quejar, no? ¿Qué voy a andar haciendo cuentas o pensando en cosas o pasando facturas a otras cosas? Y bueno, pues sobre todo se elige a Fernando, ¿no? O sea, bueno, mirá que esto es un hito importante para mí. Y quiero que lo sepa, más allá que somos amigos y todo, que no cualquier cosa. O sea, él siempre fue un referente en todos estos 40 años, desde aquel día, pero además siempre fue persona a quien mostrarle cosas, con quien claro. Manguear instrumentos. Siempre estuvo... Los consejos, un día cuando me recibí de arquitecto, me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Vas a ser arquitecto o músico? Le digo, no, Fernando, yo qué sé, pienso que voy a hacer las dos cosas. Me dijo, mira, yo tuve que dejar todo para que empezara ahí más o menos bien. Me dijo, tal cual, el que mucho abarca, poco aprieta. Y me dijo así. Y dije, bueno, pucha, y quedé ahí, tipo, bueno.
Bueno,
espera. Y apreté poco nomás. Apreté poquito.
Acá tenemos un plan estratégico para desarrollar el paso a paso de Usando Mis Pies, que es la canción que está estrenando hoy Ale, donde, canción que ya te explicó, tiene 40 años, ya la grabó con Santulo, la graba con Fernando Cabrera, pero tiene tantos cuentos para hacer, que digo, bueno, vamos a arrancar con la canción y cada vez que vos levantes la mano, la cortamos, y él dice, pasó esto y esto, así que, Peto, vayamos de nuevo con Usando Mis Pies. Y se paró el bolillero.
Cuando empezamos a pensar en cómo trabajar la canción, empezamos a decir, bueno, vamos, o sea, hacer una versión como vos quieras, Fernando. Yo no quiero ni tirarte ninguna línea, porque quiero que sea una versión sea pensada por vos, no sea un arreglo nuevo, que tampoco yo me imaginaba. Y bueno, aquel escuchó la versión original, escuchó la versión de Santulo, no sé cuánto, y después me manda un mensaje de WhatsApp con la guitarra y me dice, vale, mira, tengo una idea para la parte A, sería esto, bueno. Y para la parte B, y me manda con varios compases tocando varias opciones. Y es un audio de WhatsApp que me manda. Yo lo que agarro, uso eso para pasar una maqueta. Y bueno, está. Después que trabajamos en eso, le digo, está, vamos a grabar cuando quiera, pues, la voz y eso. Y bueno, y la guitarra tuya. Y me dice, no, y no podemos dejar esa. Y digo, ¿cuál? La que te mandé por WhatsApp. Ah, pues sí, cómo no. ¿Te gusta? Sí, esa que te mandé por el teléfono. Y así arranca la canción. Digo, oh, me encanta. Y en realidad, lo único que tuve que decir es ir al técnico. Y vos, mirá que la guitarra esa no se va a grabar. Es la que te mandé, esa que está ahí.
Es la que.
La guitarra rítmica acústica es la que te mandé, que es por WhatsApp. Me dice, está en estéreo. Yo qué sé que está en estéreo, en mono. Yo qué sé.
Es una guitarra, ni idea, es esa.
Arranca así, y me encanta. Y nos encanta. Y lo otro que tiene, bueno, que como estamos grabando la voz, es ahí la intro. Fernando fue y grabó la voz de él, el estudio Más Capote. Claro, yo escuchando digo, acá hay algo en la voz de él. Y escuché unos chistidos. Y vi que lo había hecho en todas las tomas.
Ajá.
Dije, no, esto no es que lo estaba paviando, esto va. Entonces dije, ¿cómo está? Entonces dije, bueno, mirá que vas escuchando chistidos. Que están ahí, que yo los escucho, tío. Claro. Eso va. Si yo lo canto,
queda.
Entonces, esa intro que es como que pasa muchas cosas en esos primeros compases de intro, que es la guitarra, más viste que es una cosa muy candombeada, viene a la carrera. Que yo le dije, bueno, pero capaz que después le pasó por arriba con una batería, le digo, ¿te parece? Y yo, sí, depende. Bueno, la podemos enderezar un poco, pues yo no soy muy candombero, o sea, yo no sé arreglar candombe, no sé tocar tampoco mucho, en el sentido que no podría. Y le pareció bien. O sea que en realidad es eso, es un audio de WhatsApp, después se grabó unos chistidos, y bueno, y así arranca la canción. Entonces me encanta porque tiene hasta la historia, hasta la intro.
¡Qué divino! Entonces vamos a hacer lo siguiente, volvé desde el comienzo, Peto, y ¿sabes por qué? Porque desde el día de hoy, cada vez que escuches esta canción, vas a tener una historia que la sostiene. Así que vamos a escuchar de nuevo el comienzo con el audio de WhatsApp de Me Voy a Poner de Pie, del maestro Fernando Cabrera. Bolillero para Nuevo Cuento.
Bueno, después, obviamente que hicimos la maqueta, yo se la mando, me encanta el arreglo. Yo canté una voz guía en la maqueta, que uh-huh. grabé en casa, sencillamente. Y bueno, cuando vamos a grabar las voces, el estudio, bueno, él había pensado en algo arriba de mi voz. Uh-huh. Y entonces me dijo, mira, no voy a cantar la melodía original, esa, voy a hacer otra cosa. Le digo, bueno, lo que quieras. Entonces, él grabó toda una voz, una tercera abajo.
Ajá.
Toda la canción. Y yo dije, nunca me hubiese imaginado...
Eso.
Este arreglo de para la canción. Y fue como que yo estaba... Claro, ahí estábamos en el estudio y dije, bueno, pero esto cambia todo mi plan. Porque parece suena otra cosa. Y entonces estaba con más capote y digo, ¿te das cuenta? Ahora me has acordado esas canciones tipo Beatleras, que son toda la canción armonía.
Claro.
Están todas en dos voces.
Claro. Sí, sí.
Esa canción nunca fue así, pero ahora la escucho y digo, es como una versión, es todas dos voces, esa canción de que tiene ya una armonía de voz todo el tiempo. Y bueno, y yo dije, bueno, está fenómeno. Ahora voy yo, y porque canto arriba de mi guía, y canto mi voz definitiva arriba de la Fernando, en claro. el estudio. Y estaba ahí con el capote y me dice, me dice, pero vos sabes que. Bueno, Fernando le dice, le cantaba la voz guía mía, la voz que yo había cantado guía, en casa.
Claro.
Y probé, y digo, me parece que. ¿Qué vamos a dejar la guía, no? Digo, me dice, ese también es el micrófono que uso en casa. O sea, esto no tenía ningún plan de que quedara definitivo, pero funciona. Y dice, hice el mismo plan, funciona. Entonces, ¿cuándo dice cuál es la regla? Y digo, pero tenés razón, funciona. Y claro, además como él realmente había pensado su arreglo sobre mi guía.
Sobre tu maqueta.
Yo no podía volver a reproducir exactamente.
Exactamente eso.
Entonces digo, es así. Entonces, dije, me ahorré. Entonces, la voz, es como rarísimo también eso, ¿no? Como que, que uno empieza a pensar la música es de otro lado. Más allá de lo técnico, que es importante, porque obviamente que pasamos por el estudio de grabación, pero también es como, estando en el estudio, uno tiene que tener como esa cuestión de saber qué es lo que funciona y qué no, y saber que uno está ya en la altura del partido, y decir, es así, o sea, y que Fernando haya hecho eso con su guitarra, me da el pie para decir, entonces también.
Claro, queda también mi voz grabada.
Queda mi voz.
Claro.
Y en realidad es como porque más,
totalmente.
Justamente, tengo el disfruto más de descubrir eso que si hubiera cantado todo de vuelta. Y me encantó el diálogo. Y tenemos
solucionado.
Muchas cosas de esas que son como disfrutar de las cuestiones esas, ¿no? De esas joyitas que uno tiene de momento, que son a veces también de verdad no tenemos para ver la tapa, pero la portada es un baúl de verdad, un baúl de metal,
uh-huh.
¿no? En la casa del fotógrafo Lustó, ¿no? Marcel Lustó, él tenía ese baúl de sus abuelos, de cuando vinieron, entonces lo llenamos con recuerdos de los 80s. Y pusimos esas fotos viejas de Fernando y Mía del año 86, de Mateo Rocco, ¿no? Junto con un montón de recuerdos ochentosos de cosas. Eso es de verdad, una producción de verdad. Y había quedado ahí como una parte de una revista que decía Los Beastie Boys. Y yo dije, Fernando, mira que eso capaz lo sacamos en postproducción. Me dice, ¿por qué?
¿Por qué? Está buenísimo.
Y me dice, pará. Me dijo, a mí el que me inició con Los Beastie Boys fue Renzo Teflón.
No.
Tenemos que hacerlo, dejarlo mínimo por homenaje a Renzo.
Homenaje a Renzo.
Ay, pero me, o sea, ¿cómo? Y son esas cosas que yo veo ahora cuando veo la foto, digo, veo esa cosita y digo, ¿por qué dice los Beastie Boys? Y ahí digo, tiene historia atrás. ¿Y por qué no lo sacamos? Y yo disfruto de esas cositas muchísimo más que de otras cosas.
Mira, ya lo dijo César Troncoso, lo viejo funciona, ¿no? Lo que ya está hecho, no necesariamente uno tiene que volver a hacerlo para hacerlo mejor, ¿no? Hace un tiempo, conversando con un compañero músico, me contaba que se fue a Buenos Aires a grabar en el estudio Chuchuchú, con el micro Tututú y con el ingeniero de sonido La La La, y dejó todas las voces que grabó en su casa, tranquilo, en una maqueta, en un micrófono Behringer C1, ¿viste? Ale, muchas gracias por haber venido.
Por favor.
Muchísimas gracias. Me gustaría, Peto, ¿sabes qué? Vamos a dejar por fin el tema 1 corriendo completo. Me quedan pila de cosas por preguntarte. Ah, bueno, después te venís otro día.
Sí, nos juntamos,
¿no? Porque me dan ganas de preguntarte cuáles eran los pies que tenías cuando empezaste usando los pies y cuáles son tus pies hoy. Pero eso quedará para la próxima. Bueno, Ale, muchas gracias. Y para vos, nos encontramos mañana acá en No se arde en el infierno, porque siempre tenemos llamas para compartir.
Siento el gusto al café. Yo no sé por qué hoy la ventana me mira ella otra vez. Alguien tiene puesto mi buzo y camina usando mis pies. Por fin encontró en mis cajones el broche que olvidaste una vez. Alguien